MBS Radio presenta Víctor Sánchez Baños en MBS Noticias. Comenzamos.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Los saludo con mucho afecto. Soy Víctor Sánchez Baños en MBS. Está conmigo desde, bueno, parece ser que hay un problema de conexión con Bernardo Sebastián desde Monterrey, Nuevo León, pero en unos minutos más estaremos en contacto con él. Acompáñame, acompaña a todo este gran equipo durante una hora para que analicemos entre todos otros temas las atrocidades de asesinatos cometidos en la Ciudad de México. Ayer les informé que en este espacio que dos adolescentes fueron detenidos en el centro histórico de la capital de la República cuando transportaban en una maleta el cadáver de un jovencito. Pues ya se identificó este jovencito. Era un muchacho que pues estudiaba, trabajaba y hacía deportes. Salió de un centro deportivo, fue interceptado por varios delincuentes y pues lo mantuvieron secuestrado durante varios días. Perdieron contacto con los familiares y después lo asesinaron de una manera brutal. Los dos adolescentes dieron a conocer quiénes fueron los que les pagaron $2,000 para deshacerse del cuerpo, imaginen ustedes. Eso está pasando aquí en la ciudad de la capital de la República, está pasando en varias partes del país. Es algo inaudito, algo que no entendemos cómo es posible que esté ocurriendo. Las Secretarías de Economía y Agricultura coincidieron en que no hay elementos ni inflacionarios ni de producción que justifiquen el aumento del precio de la tortilla. También reflexionaremos sobre la orden de aprehensión contra Luis Videgaray en estas declaraciones que hace el testigo protegido, entre comillas, que es el Emilio Lozoya, quien pues ya es un delincuente confeso, pero eso sí, se lanza contra todos y contra todos. Hoy presentó el presidente López Obrador su propuesta de ley sobre tercerización laboral, el outsourcing, pues, que provocó un fuerte impacto en el sector empresarial. De eso vamos a platicar. Ya está en la línea telefónica Bernardo Sebastián. Muy buenas noches, ¿cómo estás?
Muy bien, Víctor, aquí con el gusto de estar. Ayer, pues, por otros motivos no pude estar, pero ya listo para dar el análisis y la información necesaria.
Sensacional, muchas gracias. Esto y más aquí en MBS Noticias.
Twitter, @ V. Sánchez Baños, @ VSBNMBS y @ MBS Noticias.
Nuestro ánimo se inclina a confiar en aquellos a quienes no conocemos por esta razón, porque todavía no nos han traicionado. Samuel Johnson, escritor inglés.
Usa cubrebocas en la calle y en reuniones, en fiestas, en todas partes donde haya más de dos personas. ¿Por qué? Porque es lo que va a salvar tu vida, vas a salvar la vida de tus seres queridos. Sales, tienes una reunión con muchas personas, al regresar a tu hogar tú tienes altas posibilidades de poder contagiar a alguno de tus seres queridos. Usa cubrebocas, así no contagias a los demás y evitas de alguna forma también el contagio en ti. Sintonízanos en vivo, en streaming, en mbsnoticias.com. Los reporteros de MBS Noticias a diario hacen un bosquejo de la historia. Aquí, Rocío Méndez y la mañanera de López Obrador.
Así es, Víctor. Gracias, muy buenas noches. Este jueves el Ejecutivo Federal presentó una iniciativa de ley para poner orden en la subcontratación que se ha utilizado como un mecanismo que afecta los derechos de los trabajadores. Así lo explicaron el presidente Andrés Manuel López Obrador y Luisa María Alcalde, secretaria del Trabajo y Previsión Social.
En diciembre se caen los empleos, menos 378 mil, casi lo que se perdió en un mes de pandemia.
Se inscriben a los trabajadores por debajo de sus salarios reales. Presentamos una reforma que permita cortarle los tentáculos al pulpo de la subcontratación para que no existan huecos que permitan este tipo de simulaciones. Se prohíbe la subcontratación de personal. No puede haber empresas que simulen sus relaciones laborales.
Por otra parte, pese a que se registraron 1,029 reservas que se irán desahogando en los próximos días, el presidente Andrés Manuel López Obrador reconoció la aprobación del presupuesto para el próximo año por 6,290,000,000,000 de pesos.
Se aprobó en lo general, hubo 1,029 reservas, ya se están desahogando. Debieron preguntarle a Cárcenas cómo le hacía, porque cuando él fue secretario de Hacienda, en 3 años se aprobó el presupuesto por unanimidad, sin reserva. Claro, ahí empezaron a repartir los moches, era unánime. unánime.
6.300.000.000. Con este presupuesto vamos a financiar todos los programas del gobierno. Se garantiza la entrega de las participaciones a todos los estados.
El gobierno de México también destacó que Fitch Ratings mantuviera la calificación de México en la escala triple B- por arriba del grado de inversión. Escuchemos al secretario de Hacienda, Arturo Herrera.
Se está reconociendo el marco macroeconómico estable y el marco sólido de las finanzas públicas. Sobre las implicaciones del COVID, fuimos extraordinariamente prudentes. No hay un sobreendeudamiento del país. Es una noticia muy buena para el gobierno, para el sector empresarial que utiliza el financiamiento, que aún hay un marco sólido de finanzas públicas.
Por cierto, Arturo Herrera desmintió la versión de su presunta salida de la Secretaría de Hacienda.
Difícilmente puede haber un mayor privilegio y una más alta responsabilidad que estar en la Secretaría de Hacienda. Así es que mientras el presidente me aguante, yo voy a estar por aquí.
Finalmente, el presidente López Obrador pidió a sus seguidores que desistan llevarle serenata este viernes 13 de noviembre por su cumpleaños número 67.
Estoy bien, gracias al Creador, a la naturaleza y a la suerte, que también cuenta. Me enteré que quieren venir para tener una serenata. No hace falta, ya que más amor me van a dar si estamos juntos llevando a cabo una transformación.
Es el reporte al momento.
Muchas gracias, te agradezco muchísimo, Rocío Méndez. Mire, independientemente del tema de outsourcing, que ahorita lo vamos a tratar, porque definitivamente ya provocó gran fuerte impacto en el sector privado, donde pues se sienten traicionados, pero de eso vamos a hablar unos minutos más. Pero hay otro aspecto, que es precisamente el aspecto del presupuesto. Miren, me consta cómo se llevó a cabo pues una serie de negociaciones por el presupuesto en la época de Cárdenas, en la época de, en sexenios anteriores. Nunca ha sido tersa la entrega de presupuesto, eso sí. Incluso debe acordarse también el presidente de la República que en aquel entonces él militaba en el PRD. El PRD tenía una posición dura y fuerte en contra del gobierno en turno, que generalmente eran los panistas, en este caso Felipe Calderón o Vicente Fox. ¿Y qué ocurrió? Pues que nada más no le daban salida rápido, incluso llegaba a pasarse el reloj, famoso reloj legislativo, y le movían las manecillas con el fin de que pudieran entregar a tiempo el presupuesto. Hoy le entregan 6.3 billones de pesos, y por si fuera poco, le entregan una fuerte cantidad de dinero, de manera discrecional, que formó parte de los fideicomisos. Todo ello es importante destacarlo. Sí, hay muchas reservas, este es quizá uno de los récords de reservas para que se apruebe el presupuesto de egresos del gobierno federal, porque hay un gran número de pues argumentos o de propuestas que hizo el Ejecutivo Federal con el único fin de beneficiar programas asistenciales. ¿Qué significa esto? Que son programas que tienen un solo objetivo, comprar votos. Bernardo Sebastián.
Pues a mí me da mucha tristeza, debido a que exactamente no son programas para generar infraestructura, para generar riqueza, para generar condiciones o darle las garantías a la sociedad. Simplemente son programas para comprar votos, para comprar a aquellos que van a seguir votando, para que sigan siendo mantenidos en esa, discúlpame que lo manifieste de esta manera, pues en mediocridad, porque les dan una bicoca, una cantidad muy pequeña, que solamente es para que puedan comer. No es para que puedan hacer una vida, no es para que puedan tener estudios, no es para que puedan ni siquiera comprarse algún vehículo, alguna casa, no es para que puedan generar nada, nada más como para que puedan comer al día. Y desafortunadamente están generando legiones de gente, pues, mediocre, porque no están adaptados para luchar, para trabajar, para generar, para hacer aquellos, pues, lo que estamos en México, los innovadores, los emprendedores, los empresarios. Si tú les das algo, pues, se van a quedar con eso y van a ser felices. Desafortunadamente es para votos, y eso es lo que a mí me da tanta tristeza, porque veremos en un futuro un país en el que tendremos muchos mendigos porque están acostumbrados a pedir.
Y sí, y no están generando riqueza, no generan ni siquiera lo necesario para que puedan sobrevivir. La Cámara de Diputados, durante la discusión en lo particular del presupuesto de 2021, pues la fracción de Morena ya dijo, bueno, ¿saben qué? Pues ya son un montón de las reservas. Y dijo, vamos a aprobarlas entre 3 y 4 de golpe, ¿no? Aún así, estamos hablando de que esto ya va a llevar varios días y pues también la mayoría de Morena propuso restituir parte del recorte aplicado al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación al darle 50 milloncitos de pesos más provenientes del recorte de 25 millones a la Suprema Corte de Justicia y otros 25 al Consejo de la Judicatura y otra reserva. Le restan 50 millones de pesos al presupuesto destinado a San Lázaro. Bueno, en fin, este asunto de la rebatinga por el dinero es impresionante. Y como dices, Bernardo, a mí me parece muy importante, Bernardo Sebastián, de que no se esté dando el dinero para pues, programas asistenciales, porque lo único es comprar votos. Están comprando votos y eso no es correcto. Cuando yo hablo de ninis es porque no estudian ni trabajan, es una realidad. No estudian ni trabajan. Entonces, si me pueden decir de qué otra manera podemos llamarlos, pues ok, que no les llamen ninis. Entonces, de los que no estudian ni trabajan, pues ese es el nombre correcto. Pero en fin, Fitch Rating también le mantuvo el grado de inversión a México, pero tenemos un grado de inversión bajo. Estamos rasguñando el grado de inversión. O sea, de que en eso no lo quiten, no lo vayan a quitar el grado de inversión. Pero sin embargo lo tenemos. Y esto, pues podemos llamarle, yo quiero reconocer que es casi un gran logro en que en estos momentos de crisis económica el gobierno mexicano no se haya endeudado y que pues más o menos haya mantenido las variables económicas. Pero el problema no es ese, el problema es de que el sector productivo, aquellos que generan empleos, aquellos que generan alimentos, los que le dan vida a todos los mexicanos, pues no, esos son los sectores que están más deprimidos y esos son los que se deben impulsar. Pero pues en fin, son muchos datos los que tendríamos que manejar en ello. René Cruz, la Fiscalía General de la República está desatada. Gira órdenes de aprehensión a diestra y siniestra contra Luis Videgaray y otros más. Platícanos.
Víctor, muy buenas noches. La Fiscalía General de la República acusó a los exlegisladores del PAN, Ricardo Anaya, Ernesto Cordero y Francisco Domínguez, así como al priista David Penchina, de asociación delictuosa. En la solicitud de orden de aprehensión que presentó la FGR contra Luis Videgaray ante un juez de control con sede en el reclusorio norte, el agente del Ministerio Público señaló que los excongresistas, junto con Enrique Peña Nieto y el exsecretario de Hacienda, recibieron recursos de Odebrecht para hacer algo injusto con sus funciones, que fue emitir su voto a favor de la reforma en materia energética y leyes secundarias de manera injusta y atendiendo a un beneficio económico personal. En el documento de 100 páginas, la FGR puntualizó que Peña Nieto, Videgaray y los legisladores recibieron un beneficio con el fin de realizar actos contra la integridad territorial de la nación mexicana al abrir la posibilidad de que personas extranjeras pudieran beneficiarse por la explotación y aprovechamiento de recursos naturales. Del mismo modo, en la solicitud, la FGR informó al juez que el 4 de septiembre de este año, el exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, entregó una memoria verbatim, la cual incluye un video de 4 minutos con 15 segundos, así como la copia de 15 recibos en los que se documenta la supuesta entrega de 14 millones de pesos en sobornos para exsenadores de la República. En la solicitud, la FGR mencionó que en caso de comprobarse su responsabilidad en los delitos de cohecho y traición a la patria, a Luis Videgaray se le podría imponer una pena de hasta 79 años de prisión. Y de acuerdo con esta solicitud, Enrique Peña Nieto dominó la voluntad del exsecretario de Hacienda y de Emilio Lozoya para, a través de su propio aparato de poder criminal, cometer los delitos de cohecho, traición a la patria y delito electoral. La FGR aseguró que por medio de este aparato de poder, Peña Nieto implementó una estrategia de cooptación de la voluntad de los legisladores encargados de la aprobación de sus reformas estructurales en materia energética mediante la obtención de dinero, principalmente por parte de Odebrecht. Víctor, el reporte.
Muchas gracias, te agradezco muchísimo, René Cruz. Bueno, ya aquí se inició una averiguación por un soplón, pero no sé si sea el soplón, esté hablando o soplando verdades o soplando mentiras o medias verdades o medias mentiras. Es muy importante que la Fiscalía General de la República no se vaya con argumentos por el dice el delincuente, porque él sí es un delincuente que ya está confeso incluso. Estamos hablando de Emilio Lozoya. Vámonos con las pruebas. Si tienen pruebas, entonces sí, que se vayan contra quien sea necesario. Sin pruebas, esto no se puede convertir en una cacería de brujas. Eso, y de verdad, a mí me tiene sin cuidado Luis Videgaray, Enrique Peña Nieto y todo el sexenio completo y los sexenios anteriores y la historia de este país, donde han pasado mucha gente impresentable y muchos de ellos han sido hasta ladrones. Pues miren, a mí me tiene sin cuidado, pero eso sí, vamos a meter a la cárcel a los corruptos, vamos a meterlos, pero con pruebas, no nada más con dichos. Vamos a un breve pausa y regresamos.
Bueno,
escuchas a Víctor Sánchez Baños en MBS Noticias. Vamos a una pausa y continuamos. Víctor Sánchez Baños en MBS Noticias. Continuamos.
Ahora vamos con el dato útil. De acuerdo con el IMCO, en el centro del país se concentran la mayor tasa de robo de vehículos y homicidios, la menor percepción de seguridad de su ciudadanía y la incidencia delictiva más alta.
Debate. Comunícate. Da tus opiniones a Víctor Sánchez Baños en MBS Noticias. Teléfono en cabina 5566-1025.
Miren, una llamada del auditorio. Martín Lavalle nos dice: ¿qué hacer contra las atrocidades que se están cometiendo contra mujeres y niños, la parte más vulnerable de la sociedad? Pues lo único que tiene que haber es fin a la impunidad y que el gobierno, las autoridades, ese primer contacto que se tiene con la policía, que se generen policías investigadoras de veras, que investiguen y que vayan hasta sus últimas consecuencias y que no le tengan miedo a los delincuentes, que se vayan a la cárcel. Es lo único que debe de ser. Y precisamente para tocar este tema también ya está con nosotros Josefina Vázquez Mota, senadora por Acción Nacional y presidenta de la Comisión de los Derechos de la Niñez y la Adolescencia. Josefina.
Qué gusto saludarte este jueves, ya los extrañaba muchísimo. Te mando a ti y a todo el extraordinario equipo mi mayor abrazo con enorme cariño y mi gratitud a quienes esta noche hacen el favor de acompañarnos. Es una semana muy intensa de notas, de distintas realidades, muchos frentes que hoy tenemos en nuestro país, pero yo quiero pedirles que dediquemos estos minutos a las niñas y a los niños. Ni en la historia más macabra, querido Víctor, en la más terrible, podemos siquiera imaginar que alguien en medio de la oscuridad pueda transportar en dos cajas y sobre las ruedas prácticamente de un diablo los restos de dos niños, de Alan Yair y de Héctor, dos niños indígenas de 12 y 14 años respectivamente. Un par de policías, al acercarse para ayudar a levantar lo que se había volteado, descubrieron el horror que tenían estas cajas, los pedazos de cuerpos de estos pequeños niños. Esta realidad, Víctor, crece día con día. Ya la Red por los Derechos de la Infancia en México, junto con otras organizaciones, han venido señalando la vulnerabilidad, los riesgos cada vez mayores que día con día viven miles de niñas, niños y adolescentes que son amenazados, prácticamente utilizados por el crimen organizado y la delincuencia, sí, como carne de cañón, como ese eslabón más débil, cruel, silencioso, como los desechables de esta cadena de terror, de impunidad, esta descomposición del tejido social que hoy enfrentamos. ¿Cómo hemos podido llegar hasta aquí y cómo lo vamos a resolver? Es de lo que nos ocupamos y lo que tenemos que hacernos responsables cada uno. Quiero señalar que hoy tenemos ya miles de niñas y niños huérfanos que el crimen organizado les ha arrebatado a sus padres, y tenemos también la peor pandemia y la peor crisis económica. Cuando hemos reiterado muchísimas voces el apoyo a las micro, pequeñas y medianas empresas, lo hemos hecho porque hay rostros, porque hay vidas, porque hay historias y porque en toda esta cadena de historia los más vulnerables son las niñas, los niños y los adolescentes. Se estima que en el mundo esta pandemia, el desempleo que va a provocar, va a generar que miles y miles de niñas y niños regresen a trabajar a las calles para poder sobrevivir, para poder subsistir. En México se estima que el trabajo infantil crecerá al menos en 14% los próximos meses. Y son niñas y niños vulnerables por la pobreza, por el abandono, por la soledad, por vivir en las calles. Estas historias que se incrementan y que vemos el día de ayer, dos niños transportando el cuerpo de otro niño hecho pedazos también en una maleta. Hay que hacer un alto, querido Víctor. Hay que hacer un alto porque Alan Yair y Héctor no iban encima de un diablo. Iban llevados por el mismo diablo. Y mientras tengamos una niña o un niño en esta vulnerabilidad o presa del crimen organizado, no podemos ni dormir tranquilos y mucho menos optar por la indiferencia. Esta noche quiero dedicar este espacio y agradecerte a ti y a todos el que por estos minutos nos detengamos a pensar en las niñas y los niños de nuestro país, y que lo que hagamos o dejemos de hacer por ellos, con ellas y con ellos, será también no solo nuestra responsabilidad, sino parte de nuestro futuro, sí, un futuro muy cercano, mucho más cercano del que podemos imaginar. Por ellas y por ellos, querido Víctor, hagamos todo lo que corresponde como el Estado mexicano que somos. Muy buenas noches, un muy fuerte abrazo, y el próximo jueves nos vemos ya en vivo y a todo color. Buenas noches, Víctor.
Excelente, y así será, Josefina. Muchas gracias, un fuerte abrazo, y qué bueno que ya estás recuperada del COVID. Pues, Bernardo Sebastián, es muy importante ver precisamente lo de ese sector tan débil que es precisamente el de los niños. ¿Cómo, qué opinas tú sobre ese tipo de atrocidades que están diario, ya conocemos, y es que quieren, se pueden convertir en parte del paisaje?
Pero desafortunadamente, Víctor, exactamente ese sector tan vulnerable que son los niños, están siendo afectados en este momento no solamente por la violencia que está en su medio ambiente, su sociedad, sino por la falta de justicia, la falta de, pues por la gran impunidad, la falta de atención que también tienen estos niños. Desafortunadamente, claro, vemos que eran niños también pues que se dedicaban, bueno, no porque lo justifique, sino se dedicaban a muchos otros negocios como vender drogas por las circunstancias económicas.
Fíjate que,
eso que quiere decir que la sociedad no está dando las garantías para que estos niños...
Pero estos niños, aparentemente, hasta donde yo sé, no estaban vendiendo drogas, sino se dedicaban a otro tipo de cuestiones de comercio. No sé si estaban dedicados a las cuestiones de las drogas. Pero como tú estás diciendo, sí es importante, es la parte más vulnerable y no, tiene que cuidarse.
También dicho que es apreciación. ¿Por qué? Porque están creciendo en un mundo, en un país donde no hay justicia, donde todo se impune. Ellos, al crecer, van a tener esa visión, van a tener esa percepción, van a tener esa conciencia de decir, es impune, y van a actuar es. De esa manera, con esa violencia. Porque es lo natural, así funciona el ser humano, porque si tú le das la oportunidad a una cosa, se le va a hacer fácil y se le va a hacer incluso hasta cotidiano. Desafortunadamente, para nosotros se nos hizo cotidiana esta violencia, estas atrocidades y brutalidades. Y yo la verdad no me quisiera imaginar que en nuestro futuro, en este país, pudiera pasar más estas cosas, pero todo parece que se está permitiendo y se está caminando para que sea así. No se está haciendo que la justicia se ejerzca, ni que las autoridades tengan esa oportunidad de entrar y poder actuar con ellos. Porque no hablo de la policía, hay otras autoridades en las que no dejen que estos niños como en las escuelas, porque ahorita, a pesar de todo, esta crisis que no se ha tenido en esta escuela también está generando muchos problemas. No los solamente niños deben, en las casas, ¿eh?
Claro, los niños deben tener pues su espacio, su escuela. Los niños que estoy viendo que están en la mendicidad, que están, no es posible que ocurra ello. Pero en fin, vamos a tener también un espacio sobre ese tema que es importante, los niños y las crisis mentales que están ocurriendo hoy en miles, quizás cientos de miles de hogares por el cautiverio que tenemos por el COVID. Y mira, ya está en la línea telefónica y le agradezco como siempre a nuestro querido amigo Javier Lozano Alarcón. Javier, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
Víctor, con el gusto de saludarte nuevamente, dos veces ya esta semana.
Sí, sí, sí.
A todo dar.
Oye, pues es porque pues tienes muchas cosas que decir. Oye, pues tú sí, fuiste secretario de Trabajo.
Nos salen con cada sorpresita. Pues sí, y como, hay materia, ¿no?
Claro, ¿ves? Como secretario de Trabajo, pues tú conoces muy bien el mercado laboral. Sí. ¿Ves? Y conoces bien también lo que son las outsourcing, la intermediación o la subcontratación, etcétera. Uh-huh. ¿Ves? Y pues ahora viene una propuesta del presidente de la República en donde ya de plano dice, es delito subcontratar. Espérame, aclárame, porque pues las cosas, a mí por ejemplo, yo quiero subcontratar un servicio de limpieza, ¿por qué? Porque no es mi materia, a eso no me dedico, yo quiero que alguien me haga el aseo, pero al mismo tiempo no quiero yo tampoco tener que ver la cuestión de perder tiempo en nóminas, en otro tipo de actividades que no es lo mío. Lo mío es relatar noticias, etcétera. No hacer limpieza. Digo, que no lo desprecio ni tampoco lo estoy demeritando. Si no es una actividad que lo puede hacer una empresa, pues con todas las herramientas que ellos pueden aportar, ¿no?
Exacto. Mira, es que ¿sabes qué pasa? Que este tipo de iniciativas, como la que suscribió hoy el presidente López Obrador, la verdad es que parten desde la ignorancia, desde los prejuicios, desde la estigmatización de figuras, sin entender realmente cómo funciona el mercado laboral. Y yo entiendo un poco al presidente López Obrador en el sentido de que él jamás en su vida le ha dado chamba a nadie. Digo, más allá de la administración pública. Él nunca tiene un negocio. Él dice que no tiene ni tarjetas de crédito, ni chequeras, ni nada. O sea, ¿cómo va a entender él al sector empresarial, a las micro, pequeñas y medianas empresas, si jamás ha trabajado como tal? Entonces, decirle o aspirar a que el presidente, que se tardó 14 años en terminar la universidad, ¿sí?, entienda cómo se está regulado en los artículos 15, 15A, B, C y D de la Ley Federal del Trabajo, la subcontratación, en qué consiste la figura. Yo he dicho mil veces, a ver, póngale un pizarrón en las mañaneras para que él solito se exhiba. ¿Cómo no entiende ni los fideicomisos ni la subcontratación? Mira, la subcontratación es una modalidad que además se utiliza en todo el mundo, ¿sí?, y conforme a la cual una empresa que se llama contratista tiene a su propio personal, lo tiene contratado perfectamente bien conforme a la ley de laboral, le paga seguro social, le paga su aguinaldo, prestaciones, capacitación, seguridad de higiene, etcétera. Es su patrón, ¿sí?, pero esa empresa, claro, tiene personal especializado que reclutó previamente, ¿sí?, por sus características o por su perfil y tal, y se lo ofrece a otra que es la beneficiaria. Y dice, oye, como bien decías hace un momento, yo nada más necesito servicios de limpieza, de contabilidad, de mantenimiento, de ingeniería, de lo que sea, porque me tiene que dedicar esto, yo por mi lado a esta otra parte. Tú ten a tu gente, nada más me la mandas, que trabaje, que haga las cosas que tiene que hacer aquí, pero tú eres el responsable de pagarle, de meterle al Seguro Social, al Infonavit, sus prestaciones, etcétera. ¿Sí? Claro. Pero la ley dice otra cosa en beneficio del trabajador. Si te llega a fallar tu patrón, o sea, el contratista, el beneficiario al que le estabas prestando los servicios es obligado solidario. ¿Cómo ves?
Sí, patrón solidario.
Es doble garantía. Entonces, lo que pasa es que el presidente le hace ver, no sé, que pues, también tiene una secretaria que no tiene la menor idea del tema, ¿no? Y dicen, pues sí. Es que fíjate cómo en diciembre, todos los diciembres acaban con los contratos para no reconocer esa antigüedad. No se da cuenta que eso no tiene nada que ver con la subcontratación. O sea, son contratos que tienen temporalidad de un año y se acabó. Y luego hay una nueva recontratación en enero. No entiende los ciclos que son en el mercado laboral el presidente. Entonces ahora dice, en lugar de distinguir, porque claramente hay evasores, claramente hay simuladores, claramente hay gente que no paga el seguro social, claramente hay gente que no paga el reparto de utilidades, bueno, vete contra ellos, sean o no de outsourcing.
Claro.
Eso es un tema de supervisión y vigilancia, pero no agarres así toda la modalidad de contratación, la subcontratación, y digas, está prohibida. Porque además te voy a decir una cosa, eso es inconstitucional, es ir en contra del artículo 5 constitucional. Y además es violatoria, ¿sí?, del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y con Canadá. Y además faltó a su palabra porque él había dicho que esto sí iba a ser en consenso con el sector privado y con el sindical, y no fue así. Se aventó la iniciativa por sus pistolas y ya la mandó a la Cámara de Diputados. Por eso el llamado es muy respetuoso, como parte del Centro de Estudios para el Empleo Formal del que formo parte, a la Cámara de Diputados, es decir, oigan, señores, prudencia, hagan un parlamento abierto y escúchenos a los que más o menos le entendemos al asunto, escuchen al sector privado, que es el que genera riqueza y que genera empleo formal, porque vas a mandar a más de 4,5 millones de personas a la calle, de que hoy tienen empleo formal y seguro social, se van a ir al carambas, se van a quedar sin nada, los van a contratar por fuera, por economía informal, con la precariedad laboral que eso implica, Víctor.
Claro.
Es actuar irracionalmente. Esto, de veras, toda esta pérdida de empleos que se viene, si esto procede, ¿sí?, hay que encargársela y endosársela a una sola persona que se llama Andrés Manuel López Obrador.
Y fíjate que estamos en un periodo preelectoral, o sea, hay varias aristas. Uno, periodo preelectoral en donde Morena se está dando un balazo en la pata.
Sí.
Porque alguien que nos esté escuchando, mucha gente quizá que nos esté escuchando, pues está también contratada por estas empresas.
Sí, y va a perder su empleo.
Así es, ineludiblemente.
Por ignorantes.
Ahora, viene otro factor también que es también clave y que me parece a mí fundamental que la gente lo conozca, que precisamente hay empresas que sí violan la ley, que no le pagan a sus trabajadores adecuadamente, que no le pagan al Seguro Social las cuotas que corresponden, no le entregan las cuotas tampoco al Infonavit, etcétera, ni tampoco los impuestos correspondientes. Bueno, pues sí, sí existen. Pues que vayan contra de ellos, pero que no llegue ahí el inspector a por una mochada.
Por ellos, ¿no? Es decir, ¿por qué no acabar con todos? ¿Por qué tienes que acabar con toda la subcontratación?
Sí.
¿Qué no te das cuenta que es una fórmula, es una modalidad, una forma flexible de trabajo? A ver, cuando llega una empresa, tú piensas nada más, por ejemplo, en el sector turismo y servicios. Tú piensas en el sector, en las maquiladoras, que mucho de ello es por un trabajo temporal, ¿sí? ¿Por qué? Porque necesitan en cierto momento cierto personal para ciertas actividades en cierto tiempo. ¿Qué hacen? Te volteas con una empresa especializada en el reclutamiento de ese personal. Ya sé que eso ya se tomaron la molestia de hacer el scouting, de hacer todo este examen. Los tienen contratados, los dan de alta en el Seguro Social. Ellos son los responsables de pagarles su salario, sus prestaciones, su aguinaldo, sus vacaciones y todo. Y tú dices, a mí mándamelos por 6 meses que quiero que estén aquí trabajando para mí, como si fueran mis empleados, pero son tuyos. Claro,
claro.
Tú fallas, yo soy responsable solidario. Dime qué mayor garantía puede tener un trabajador que una responsabilidad solidaria del beneficiario. Ahora que le pregunten a la gente, tanto que se les da lo de las consultas mafufas, hay que si el tren mágico, si no sé cuánta madre, ¿por qué no le hacen la consulta a la gente que trabaja así para empresas de subcontratación? Si quieren quedarse sin empleo, e irse la informalidad por un capricho presidencial, o si prefieren estar en esta forma de trabajar. Y sí, y como bien dices, Víctor, claro que hay gandallas que no cumplen, que no pagan impuestos, que no pagan el reparto de utilidades, pero que vayan por ellos. Pero no agarres parejo, por el amor de Dios, como si las cosas estuvieran en México bollantes, ¿no? La economía y la generación de empleos.
Oye, como en el gallinero, una gallina no da huevos, mátenlas a todas.
¡Mátenlas a todas!
Porque una gallina no da un huevo, pues no. A ver, Bernardo, preguntas.
Honestamente, a mí lo que más me llama la atención es por qué en este momento se estigmatiza de esa manera y no se le da una oportunidad a los empresarios. ¿Por qué en este momento se agarra parejo? ¿Qué es lo que, a mí como ciudadano me llama la atención es qué es lo que quieren evitar o qué es lo que buscan ahora solucionar? Dicen que es en el campo de los trabajadores y de las prestaciones, pero tampoco el gobierno, siendo honestos, las da a sus mismos trabajadores o burócratas.
Bueno, el principal empleador de outsourcing es el gobierno.
Así
es. ¿Qué va a hacer con esa gente? ¿Qué va a hacer? ¿Les va a dar base o los va a correr? Que de una vez les avise.
¿O los va a generar un nuevo sindicato? Porque tal vez puede ser que vaya por otro camino en el que quieren generar grupos más poderosos hoy en día.
Pues es que, mira, eso es lo que no entiendes, Bernardo. ¿Cómo es posible? Había ya 28 iniciativas. Ya más o menos habíamos encontrado un punto medio donde, con un registro de las empresas de subcontratación, con una mejor supervisión y vigilancia, de manera mejor, más coordinada entre la Secretaría del Trabajo, la Procuraduría Fiscal, el SAT, etcétera. Caray, yo creo que con eso vamos a mejorar el esquema. Porque está no regulado, sobreregulado. El outsourcing, la subcontratación en la ley, hoy por hoy, ¿sí? Pero llegar al extremo de decir, ¿la matamos? ¿La eliminamos? Yo te digo, como abogado, aquí ya como abogado, es inconstitucional. Esto es impedirle a una persona que se dedique a una actividad, oficio, trabajo, que sea lícito. Artículo 5 constitucional, ¿sí? Es una locura lo que están haciendo. Nos vamos a meter una bronca con los gringos, y sobre todo ahorita que andamos tan en buenos términos, ¿no? Coqueteando, que ya ves que no, ni la llamada le quiere tomar a Biden, ¿no? Vas a ver nada más cómo se van a poner bravos por este tipo de arbitrariedades. Y todo, Bernardo, a partir o de fobias, porque igual agarraron a un empresario que se enteraron que está financiando igual alguno de estos colectivos, algunos de estos movimientos que le chocan al presidente, igual agarró a agujericia contra una de esas empresas y entonces dice ahora que se vayan todos al caramba, o bien meramente por los consejos que le dan Napoleón Gómez Urrutia y personajes como ese, que no quieren al país, que quieren sus propios intereses, mano.
Que ni es mexicano, Napoleón ni es mexicano.
No, eso es canadiense.
Él renunció a la nacionalidad mexicana, es senador a fuerzas y es un espurio senador, porque no es
mexicano. Pasaporte canadiense y la madre. Es el colmo, mano, es el colmo. O sea, ve el daño que le están haciendo a México. Estos están destruyendo a México. No es una transformación, es una destrucción. Me da mucho coraje y, claro, esa mayoría aplastante que tienen en la Cámara de Diputados. Por eso es lo que digo. Ve lo que hicieron con el presupuesto. No le cambiaron una maldita coma. Y todo para tener dinero para sus clientelas político-electorales el próximo año, Víctor. Eso no se vale. Están dejando a niños que tienen cáncer sin quimioterapias. Ve que el manejo de la pandemia, ve la seguridad pública, ve cómo están castigando estados y municipios. Eso no se vale.
Lo que están haciendo en Tabasco, la tierra del presidente, bueno, lo que hicieron en Chiapas.
Del propio no presidente, está recibiendo apoyo. Ni siquiera ahí tienen la empatía para estar presentes y para ayudarle a esa pobre gente. Desaparecieron el Fonden y dice, es que había corrupción. ¡Pura madre! Todo el tiempo se la pasa diciendo que hay corrupción, no te demuestra un solo caso de corrupción. Y los que le ponen de su propio gobierno, luego descalifica a todo el mundo, a los inmundos pasquines. Ahora resulta que el Universal y la Reforma son inmundos pasquines. ¿Qué sigue? Mexicanos contra la corrupción también, sí, por México. O sea, ¿qué le pasa?
Fíjate que aquí lo importante que tenemos que ver los mexicanos, nos están llevando hacia un camino del divisionismo. Mira, lo que pasó en Estados Unidos con Donald Trump también dividió a su sociedad, la dividió en dos bloques, y hay un bloque que no lo quiere, es la mitad de Estados Unidos no quiere a Trump. Aquí en México, yo creo que se está colocando también en la mitad,
así
y eso es muy grave. ¿Por qué? Porque pierde gobernabilidad, o sea, no lo llegan a entender porque piensan que dividir, dice, divide y vencerás, pues no, esa es una estrategia que era muy antigua. Hoy, pues hay que leer un poquito el Sun Tzu y precisamente hasta los mismos conocimientos o la filosofía de ¿sí? Confucio, donde dice, hay que buscar precisamente el entendimiento de la sociedad para volverte todavía más fuerte, más sólido. Tiene razón, querido Javier.
Su lógica es muy diferente. Ve lo que dice, hace hoy con Alsea. Oye, es una empresa, es un grupo empresarial absolutamente respetable. Que tuvo que recortar personal, pues como tantas otras empresas en esta pandemia, por el amor de Dios. Y entonces dice que son unos malos mexicanos. Y que
porque
son
hay un camino. País. O reduces personal, hay dos caminos, reduces personal o las cierras. O y las te cierras, quitas a todo el personal y ya no hay empleo.
Y hablando de indolentes, de las pistolas, ¿de quién salió la idea de quitarle la mitad del aguinaldo a los mandos medios y superiores de la Administración Pública Federal? Hablando de indolencia.
Ahora, eso es ilegal.
¿Quién recortar el salario de los burócratas?
Eso es ilegal.
Fue él. Eso es ilegal, por supuesto que es ilegal.
E inmoral. Porque ¿sabes qué? Que la gente está esperando su dinero porque se lo ganaron. Y no se lo pueden quitar.
No son renunciables. Dices, es que es voluntario. Voluntario madres, voluntario a fuerzas. Porque además, eso, los derechos laborales son irrenunciables, por el amor de Dios. Por eso nació el 123 constitucional.
¿Qué les están haciendo?
Que se las da de historiador, no sabe lo que ocurrió en las huelgas de Río Blanco y Cananea y todo lo que significó el tener estas conquistas laborales plasmadas en la Constitución, y el aguinaldo es parte del salario y no se puede renunciar al mismo, se le tiene que dar la protección desde el gobierno.
Mira, la gente necesita ese dinero. ¿Por qué? Porque es importante que puedan sobrevivir. Y ese dinero no tiene que repartirse entre los ninis, que yo sigo diciendo que ni estudian ni trabajan. Ya si le quieren poner otro nombre y hacerle de español lo que quieran, bueno, allá ellos. Pero la verdad es que no estudian ni trabajan. Hay que darles oportunidades de trabajo, de estudio, no regalarles dinero.
No regalar dinero. Y sobre todo quitándoselo a quien sí está trabajando y produciendo. Claro.
Aquel que estudia, lo castigas. Aquel que produce, lo castigas.
De donde podría generar otros gentes de ingresos, otras fuentes de trabajo, infraestructura que necesitamos hoy en día porque necesitamos hospitales, necesitamos escuelas, necesitamos caminos. De verdad, yo no sé los mexicanos que estén escuchándolo, pero para mí, siempre en mi camino encuentro baches. Entonces, queremos eso. Yo no quiero que me tapen un bache que le den para una torta de tamal porque es para lo que le sacas a esas personas, por esos apoyos.
Sí. Pero en fin, mi querido Javier, de veras, no sabes cuánto te agradezco que estés con nosotros esta noche.
Pues con muchísimo gusto. Y el día que quiera, dile a la secretaria que si quiere nos echamos un tiro ahí en tu programa para platicar este tema, porque ya digo que en la reforma de Calderón, por amor de Dios, la reforma de Calderón salió el último día de su mandato porque el PRI no nos dejaba pasar la reforma que estuvimos impulsando todos los sexenios.
Oye, ¿te acuerdas además, cuánto duraban los debates por el presupuesto?
Ah, bueno, y yo ya
estamos nuevos.
Oye, ¿viste cuántas reservas hay? Y dice el presidente, Ah, ¿cómo le hacía cárteles? Pues le daba muchos a todos y por eso salían por unanimidad. No, señor, lo que antes hacía era política, entre otras cosas, porque nadie tenía ningún partido político, ninguna fuerza política, tenía la mayoría absoluta en la Cámara. Y por eso se tenían que poner de acuerdo. Y por eso salían las cosas por unanimidad, no por moches. ¿Eh? Ahorita tienen ellos la gran mayoría y en lugar de ayudar a México lo están destruyendo.
Pues sí. Bueno, pues Javier, te agradezco muchísimo. Pasa excelente noche.
Pues ya con el coraje que pegué, no sé si va a ser excelente, pero bueno, te mando un gran abrazo.
Échate una copita de vino a mi salud y a la salud del auditorio,
pues sí,
bueno, de Bernardo y todos
nosotros. Que te vaya muy bien.
Y nos relajamos un poquito.
Adiós, Bernardo, adiós, Carmen. Adiós.
Cuídense. Un fuerte abrazo. Javier Lozano Alarcón. Vamos un breve corte y regresamos.
La reflexión de Miguel Ángel Mancera, coordinador de la bancada del PRD en el Senado de la República, con Víctor Sánchez Baños, en MBS Noticias.
¿Cómo estás, Víctor? Ahora el grupo parlamentario del PRD ha presentado una iniciativa en el Senado de la República a través de la cual se busca la modificación del artículo 17 constitucional. El objetivo de esta reforma es que las sentencias que emiten los tribunales acudan a algo que se llama lenguaje ciudadano. Esto es, que en la resolución misma se explique de manera fácil para que cualquier persona que la lea entienda qué es lo que se está resolviendo. En la exposición precisamente de la iniciativa pusimos como ejemplo una sentencia de la Suprema Corte de Justicia de 2013, en donde señaló con toda precisión respecto de un asunto del síndrome de Asperger de un joven de 25 años, cuando le explica en la sentencia, en un lenguaje sumamente sencillo, Víctor, que tiene la razón su mamá, que tiene la razón él y que tiene que atenderlo la Secretaría de Salud. Lenguaje ciudadano en las sentencias. Eso es lo que queremos plasmar desde la Constitución con esta iniciativa.
Escuchas a Víctor Sánchez Baños en MBS Noticias. Vamos a una pausa y continuamos. Víctor Sánchez Baños en MBS Noticias. Continuamos.
Ya regresamos con el dato inútil. Según el IMCO, el Valle de México, Saltillo, Ciudad del Carmen y Piedras Negras son las ciudades con la mejor competitividad urbana.
Debate. Comunícate. Y comenta a Víctor Sánchez Baños en MBS Noticias.
Y estas son las columnas político-financieras que leerán ustedes el día de mañana los periódicos diarios de la Ciudad de México. Lila Arellano.
¿Qué tal, Víctor? Buenas noches. Fuerte ha sido la arremetida presidencial en contra de las organizaciones que han manifestado su inconformidad ante estrategias y ordenamientos del gobierno federal. Y en medio de pandemia y crisis económica, así como de una creciente inseguridad y violencia, surgen acusaciones sobre el mandato federal anterior. Se habla de la recepción de dinero en maletas y tratan de evitar se opine como se debe del presupuesto de egresos del año próximo, el cual no contempla ni siquiera lo que habrá de destinar para seguir combatiendo el COVID y menos aún sobre el gasto en vacunas. De esto y más en Estado de los Estados de Lili Arellano en las redes sociales y en los diarios del interior del país.
Muchas gracias, Lilia. Ramón Zurita.
¿Qué pasará con ellos? Son políticos cercanos a la 4T que por sus antecedentes se pueden considerar con escasas posibilidades de competir por el gobierno de las entidades que aspiran a representar. Cristóbal Arias, Ricardo Gallardo y Félix Salgado Macedonio son tres personajes muy conocidos en el ámbito político, pero los cuales enfrentan cierto tipo de problemas que les impediría ser candidatos de su partido, o en su caso del Verde y en la alianza con Morena, en el caso de Gallardo. De este y otros temas hablamos en la columna de Frente y de Perfil de Diario Imagen.
Muchas gracias, te agradezco muchísimo, Ramón. José Antonio Chávez.
Mañana en la columna aquí en el Congreso que se publica en el diario Ovaciones, parece que el pleito para el 2021 será entre dos grandes alianzas y ninguna fuerza política, salvo los de reciente ingreso, podrán ir solos. ¿Por qué le comento esto? Bueno, porque los amarres de partidos políticos están sufriendo una metamorfosis que nadie hubiera creído. Que el PRI de Alejandro Moreno se sube al PAN de Marco Cortés, pero además que acepten en esa alianza al PRD de Jesús Zambrano, bueno, pues estas son las alianzas para enfrentar a la maquinaria de Morena de López Obrador en el 2021. Esto y más mañana, Víctor. Buenas noches, gracias.
Pásala muy bien, mucha suerte, José Antonio. Rogelio Varela.
Muchas gracias, Víctor. Buenas noches a todos. Otro madruguete de la 4T al sector privado con la iniciativa para prohibir el outsourcing. Mañana en Corporativo, en el Heraldo de México.
Gracias, Rogelio. Julio Brito.
Volkswagen de México, en voz de su presidente Stefan Reiche, anunció una nueva línea de motores a gasolina. Se trata del EA211, que se ensamblará en Silao, Guanajuato, con una inversión de $233 millones. El gobernador del estado, Diego Sinué Rodríguez, no dejó pasar la bola, como se dice en el argot beisbolero, y en cara señaló a los directivos alemanes que, a diferencia de otras entidades en su estado, se apoyen firme y largo plazo a la inversión.
Muchas gracias, Julio, pásala muy bien. Arturo Dam.
Víctor, Radio Escuchas, muy buenas noches. ¿Cómo están ustedes? El día de mañana, como ya es costumbre, en mi columna Pesos y Contrapesos en el diario La Razón, analizo un caso, el de la actividad industrial, en el cual esto que los economistas llamamos el efecto rebote, simple y sencillamente ya se agotó en el mes de septiembre, porque en el mes de septiembre, comparado con el mes inmediatamente anterior, que fue agosto, la actividad industrial simple y sencillamente ya no creció. ¿Por qué? Mañana la explicación en mi columna Pesos y Contrapesos en el diario La Razón.
Y mañana, muchas gracias, Arturo, y mañana no, ya se suspende el Hoy No Circula. Y por cierto, México sin infraestructura para recibir las vacunas de Pfizer. Tanto tiempo que lleva la pandemia y no han comprado infraestructura que para congelar las vacunas. ¿En manos de quién estamos? Puro improvisado. Vamos a un corte y regresamos.
Escucharás a Víctor Sánchez Baños en MBS Noticias. Vamos a una pausa y continuamos. Víctor Sánchez Baños en MBS Noticias. Continuamos.
Continuamos con el dato feo. Los principales problemas que ve el IMCO en el desarrollo de la competitividad son la pobre investigación de delitos, la carencia de energías limpias y la falta de incentivos a la educación de las mujeres.
Facebook, Instagram y LinkedIn. Víctor Sánchez Baños en MBS Noticias. Tu voz se escucha en la radio.
Pues una llamada al auditorio también nos dice Romeo Flores. ¿De dónde saco que el gobierno de la Cuarta Transformación no tiene pues la infraestructura para recibir la vacuna de Pfizer? Pues yo no lo dije, yo no lo inventé. Lo dijo el señor Hugo López, este señor subsecretario de Salud que está encargado de la pandemia. Dice que no se ha hecho nada. Él lo reconoce, yo no. O sea, no traigo mala onda contra nadie, que eso quede claro. Simplemente, pues, ellos están reconociendo sus incapacidades y este caso es grave. No tiene una red de ultracongelación para poder comprar. Ya se compró, hay una carta de intención para comprar la vacuna. ¿Y saben qué hicieron? Pues no tenemos cómo recibirla. Esto es un asunto muy grave. Bueno, pues ya nos vamos. Bernardo Sebastián, te agradezco como siempre que hayas estado con nosotros en el programa.
Un gusto haber podido compartir micrófonos con ustedes y un saludo a todo su auditorio y gracias a nuestro equipo que está en cabina.
Claro, ya mañana nos escuchamos por acá por la Ciudad de México, ¿verdad?
Sí, así es.
Así es. En la producción, Jorge Romero. En información, Carmen Delgadillo. En la redacción, Fernando Moxuma. En la realización, Ricardo Cigarro. En los controles, Héctor Zavala. Soy Víctor Sánchez Baños y deseo que tengan la noche sensacional. Y cuídense, utilicen cubrebocas porque pueden salvar una vida.
Las opiniones en este programa son única y estrictamente responsabilidad de quien las realiza. Esto fue Víctor Sánchez Baños en MBS Noticias.